Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera que se encuentre, una vez más, estamos aquí traduciendo el mensaje que fue grabado en video el jueves 11 de marzo del 2021. Una vez más, siguiendo la serie de Levíticos, regresamos en un momento. Con nosotros, Pastor Mark Nicholas y también Pastora Fabi. Buenas noches a todos. Un poquito de audio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Lesbia Before. Mi nombre es Fabi y yo soy Mark. Es muy bueno estar con ustedes hoy y bienvenidos a aquellos que están viendo por el sitio de web. Tenemos algunas cosas que quisiéramos decirles hoy. Muchos de ustedes supieron que Luis Palau, un buen amigo de la iglesia Beaverton Foursquare, un evangelista internacional, supimos de su familia este jueves. Este mensaje fue grabado el jueves en la noche que Luis Palau pasó a estar con el Señor. Es una familia hermosa, una familia de bendición para mucha gente y queremos estar orando por ellos en este momento difícil. También vamos a hablar del tiempo de la resurrección. Van a haber servicios el sábado y el domingo. Desearíamos que usted sirva en uno de esos servicios. Si usted quiere servir, puede mandar un text en el text at B4Serve a 94000 si desea servir en este servicio. Esta semana estamos enfocando en las misiones y es la semana donde enfocamos aquellas cosas que hacemos para ayudar a la comunidad y al mundo. Si usted tiene tiempo, si usted está interesado y quiere saber y conocer lo que hacemos en la ciudad y alrededor del mundo, venga a nuestra mesa después del servicio y tendrá información en el atrio de la iglesia para conectarse en este año con las misiones. Si tiene una pasión, una idea de algún alcance que usted quiere hacer, hable con los líderes, Pastor Mark Nicholas y Fabi. Algo muy especial para Fabi. Hace 5 años, yo vine a B4 por primera vez un domingo y fue un domingo de misiones, enfocado en misiones. Yo soy misionera. Yo no pude creer todas las cosas que B4 estaba haciendo y todas las cosas que hacemos localmente y globalmente. Eso captivó mi corazón y fui voluntaria en una clínica dental y eso es muy importante y especial para mí. Únase con nosotros a orar. Amén. Señor, te agradecemos por tu presencia y por la libertad que tenemos de poder venir a ti, alabar tu nombre y descansar en tu presencia. Dios, gracias. Te pedimos que estés con nosotros, que hables a nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros. Pedimos que tú bendigas tu palabra que el pastor Alex Lesler va a compartir. Y te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie conmigo. Regresamos en un momento después de la alabanza. Gócese delante del Señor. Con nosotros nuestro pastor Alex Lesler. Por favor, ore conmigo. Señor Jesús, esa es fundamentalmente nuestra oración. Toma nuestros corazones, séalos con tu amor. Esta noche, Señor, venimos a ti. Y venimos a ti con un corazón abierto, con un corazón humilde, Señor. Hemos tenido una larga jornada de muchas cosas en nuestra vida. Pero aún en el texto esta noche, sabemos de que si no venimos ante ti en una postura, Dios mío, de humildad, no seremos escuchados, Señor. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde y te invitamos a ti, Señor, que nos hables tus hijos aquí entre nosotros. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar un asiento? Hola a todos en el sitio de web. Gracias por estar con usted. TJ, gracias, varón. Dios te bendiga. Un hermoso himno también. ¿Cómo están todos? Gloria a Dios, todos bien. fue un buen día hoy. Deja decirte hoy. El año pasado, cada vez que yo he pasado aquí arriba, algo raro pasa en el mundo. El mundo se apagó y después se apagó otra vez y hubieron fuegos y tormentas de hielo. Hay un chiste que dice, algo raro va a pasar hoy otra vez. Fue un día hermoso, pero qué bueno. Pero en vez de ser algo extraño, vamos a hablar de algo raro en nuestras Biblias. Todo el mensaje se llama Fuego Extraño. Vamos a ir a Levíticos capítulo 10. Si tiene su Biblia, vaya a Levíticos 10. En un momento vamos a leer una sección bien larga de la escritura y vamos a tener que prepararnos. Unas cosas que quiero compartir con ustedes. Va a ser algo dificultoso. Si voy a ser honesto, yo prefiero no predicar este pasaje. Yo prefería que no estuviera en la Biblia porque es algo, un pasaje que vemos y decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? De veras, si este es Dios, ¿y eso es quién Dios es? ¿Será que es el Dios de la Biblia? ¿Será que es el Dios que adoramos? Es un pasaje muy raro, muy tremendo, impactante. Tenemos que ir en un poquito de una jornada para poder entender lo que dice. Un teólogo dijo esto, este texto, como otros textos en la Biblia, cuando lo mires al principio, tiene algo simple, lo ves en valor de lo que se ve, y yo no sé qué puedo decir. Si lo dejas ahí, puede moldear la forma que tú miras a Dios, en formas raras quizás y no buenas. Tenemos que ir en un camino complejo para llegar aquí. Es una jornada larga de ver este documento antiguo y todo lo que quiere decirnos, años después, removido del contexto de cuando fue escrito. Pero cuando vamos a esa jornada, al otro lado, encontramos la simpleza y la honestidad de la palabra. La simplicidad que encontramos hoy es diferente al otro lado de después de esta historia. En Levítico, como un libro entero, es de Jesús, habla de Jesús. Jesús dijo en Juan, si crees en mí, si crees en Moisés, me creerás a mí, me creerías a mí, porque Moisés escribió de mí. Moisés fue el autor original de Levíticos. Este libro habla de él, habla de Jesús, apunta de él o a él. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es exactamente la representación de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, vemos a Jesús y podemos ver a Dios a través de Jesús. En mi opinión, lo más importante en Levítico, estoy poniendo todo esto en orden. ¿Para dónde va el hermano? ¿Para dónde? ¿Qué va a pasar? Una cosa muy importante, es la realidad que no somos buenos jueces. Una tentación antigua de los humanos viene de la historia del jardín de Edén. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente de probar del árbol del bien y del mal y comer, a pesar de que Dios había dicho que no. Se mira una historia bien conocida, una historia triste. Lo que Adán y Eva estaban haciendo es poniéndose en el lugar de Dios, decidiendo qué era lo bueno y qué era lo malo. Ellos están diciendo, no, yo voy a decidir la autoridad, yo voy a ser la autoridad en lo que es bueno en el mundo. Yo voy a definir esto y yo voy a vivir esto con según esta nueva definición. Al principio de la Biblia, Dios dice, es una opción para ti, pero es una opción que lleva a la muerte. Dios crea este paraíso y envía a Adán y Eva que disfruten la vida que quería que disfrutara. Si confían en mí, si me obedecen y si me aman, vivirán en este lugar. Puedes escoger tu camino, pero te llevará a la muerte. Adán y Eva escogen ese camino y los lleva por ese lugar triste. En un segundo vamos a ver una historia en la cual vamos a tener una tentación de decirle a Dios de que Él está mal. Elevarnos nosotros mismos a este lugar de justicia propia. Nosotros sabemos lo que es bueno y la forma que Dios está obrando debe ser malo, debe ser incorrecto. Por eso pedí humildad a Dios. Yo le pedí a Dios de que en este texto Dios nos muestre quién Él es. Él es quien Él es. Y este camino nos lleva a la vida. No trabaja bien cuando lo hacemos por nuestra propia decisión. La primera tentación es decir, ¿qué está haciendo Dios? Todo el suspenso se acabó. Vamos a ir a Levítico capítulo 9 y vamos a leer los próximos 21 versículos en el libro de Levíticos. 9:24 dice, fuego salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda y la grosura que estaba en el altar. Y cuando la gente lo vio, gritó de gozo. Y se postaron sobre sus rostros. El 10 comienza así. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensero y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del tabernáculo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar y sus hijos, no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira de toda la congregación. Pero vosotros, hermanos, toda la casa de Israel, si lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, porque cuando el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron como él les dijo. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y Eleazar y Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Lo comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que si me así me ha dicho, me ha mandado. Comeréis asimismo en un lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán a la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que se había sido quemado, y se enojó contra Eleazar y Tamar y los hijos de que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy ha ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová por mí. A mí me ha sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Hace sentido, ¿verdad? ¿Qué es la historia está contando? ¿De qué cuenta esa historia? ¿De qué habla? ¿Y por qué el autor de Levítico decide de que va a ser una de las historias contada en todo el libro? ¿Y por qué está en medio de este lugar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué Moisés piensa que es tan importante para nosotros entenderla? La historia fue escrita, pero ha estado grabada en la Biblia por tantas generaciones, de que en la superficie, en la primera mirada de la historia, es difícil entender cómo se conecta, pero hay una verdad en esta historia por miles de años, cientos de años, que ha hablado a gente, no importando si vivían en este tiempo o hoy, tiene que ver con el día de hoy. Primero vamos a hablar de fuego. El fuego se desató, no es danza de fuego, no es rimando. Si estamos recordando la historia, Dios viene y desciende en el altar y lo enciende. Dios, la presencia de Él, enciende el altar, simbolizando de que Dios quiere estar con su gente. Pero descubrimos en Levítico que a Dios le gusta encender el fuego. Es los sacerdotes, el trabajo de los sacerdotes, mantener el fuego encendido. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará y no se apagará. La razón por qué es que es el símbolo, la realidad de que Dios constantemente está con su pueblo. Él no se desaparece, Él no se va. Es el trabajo del sacerdote mostrar a la gente que el deseo de Dios es estar cerca de su gente, de su pueblo. Tiene la responsabilidad, un compañerismo con Dios de mantener el fuego. También descubrimos de que esta historia no pasa en una vacuum, pasa entre los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, en la historia del Éxodo, donde vemos de que los sacerdotes en Éxodo 19, que se acercaban al Señor, deben de santificarse, o si no, Dios destallará o saldrá en contra de ellos. Dios va a moverse contra ellos si no se conservan. Si tú entras a mi casa con mi esposa y mis hijas y tratas de dañarlas, Alex va a salir contra ti. ¿Tú escuchas lo que tú dices? Si tú tratas como sacerdote, tratas de dañar a Dios, a los hijos de Dios, Dios va a salir en contra de ti. Si tú tratas de dañar a sus hijos, este es lo que Dios está advirtiendo. Es un trabajo sagrado que tienen. Ellos deben de tomar este trabajo serio. También vamos a hablar de rimar, de rimando. Hay unos pasajes, una frase que es repetida y es repetida intencionalmente. No tiene puntuación, no, la forma de decirte pon atención, lo repiten o una tras otra y tras otra. 9:24. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es lo que hablamos la semana pasada. La obediencia de la gente de Dios crea un camino para que la gente de Dios se conecte con Dios, y el resultado es gozo. Esa es una de las razones por qué nos juntamos aún hoy, porque Dios hace algo. No se puede poner lenguaje en esto, lo que Dios hace a través de su gloria y en su gente. Vamos un versículo más. Es una pintura de lo que pasa. Cuando la gente no es obediente a Dios, pasa algo diferente. Pero el mismo fuego está presente. El mismo fuego. Y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió y murieron delante de Jehová. No cambió el fuego, es el mismo fuego. ¿Cambió el fuego? No, es el mismo fuego. El mismo fuego. Misma palabra, mismo lenguaje. El fuego salió y consumió. En un lugar consumió el sacrificio. Consumió el sacrificio. El sustituto. Gozo. Es el resultado. Gozo por la relación con Dios. Pero en el próximo lugar, donde no hay sustituto presente, y estos sacerdotes trataron de entrar a la presencia de Dios ellos mismos, el castigo que recibieron no fue puesto como sacrificio. El pago se pone sobre ellos. Y la presencia de Dios, santa, hermosa presencia de Dios, cuando ellos van bien con Dios, Dios está bien con ellos. Pero cuando no caminan bien con Dios, es una amenaza, es una advertencia. El fuego no cambia, sino cómo se acercan a Dios es lo que cambió. A veces vemos versículos así. Dios está enojado. Dios está esperando que haga algo malo y me juzga, me tira un rayo, dice la gente en algún lugar. Mucha gente dice, estamos lejos de Dios. Pero Dios está haciendo una forma para que estemos cerca de Dios. Pero debe ser como lo que Dios dice, el camino como Dios dice, la forma que Dios dice es el camino. Pero desafortunadamente estos sacerdotes lo vieron diferente. Ellos quieren caminar por su propio camino. Es fuego no autorizado. Fuego extraño es fuego no autorizado. ¿Qué fue lo que Nadab y Abiú hicieron que fue tan malo? Interesante, no sabemos exactamente. Realmente no sabemos. El texto no da detalles del fuego extraño, sino el hecho de que fue raro, fue extraño. Hemos pasado más tiempo estudiando este pasaje que muchos otros, porque es confundente. Y entre más estudiamos, más nos damos cuenta de que mucha gente que estudia la Biblia, que estudia esto, tiene una diferente opinión de qué es. Puede ser varias cosas. En el pasaje nos mencionó que Moisés dijo que los sacerdotes no deben estar borrachos cuando entran al santuario. Quizás ellos estaban intoxicados por algo que no debían estar intoxicados. Había esta práctica de crear su incienso extraño en Egipto. Era conocido para tapar la venganza de Dios y la gente. A lo mejor ellos trataron de tomar algo de esa cultura y unirlo a la cultura judía de Jehová. Aarón es el sumo sacerdote, pero parece que sus hijos querían agarrar un poco de poder, querían agarrar un poco de autoridad. Quizás ellos dijeron, el fuego estaba bueno, a lo mejor le pongo algo al fuego y la gente va a disfrutar otra vez. Desafortunadamente, esto es lo que pasa cuando se echa algo diferente. Hay muchas ideas de qué pasó, pero lo que sí sabemos es que en ningún lugar en el pasaje alguien piensa que lo que pasó fue injusto. Parece que cuando leemos el versículo, que lo que le pasó a ellos, nadie fue sorprendido. Sea lo que fue, todos en ese lugar vieron, reconocieron, entendieron, de que la respuesta de Dios fue apropiada. Tú y yo a veces hacemos cosas inapropiadas, inautorizadas. Si yo camino por la carretera al banco y solo me meto atrás y saco un montón de 20s, me voy caminando, eso se llama una felonía. Robar en el banco no es bueno. Yo entré a una área no autorizada donde no debería estar y habrán consecuencias por mis acciones. Yo tengo 3 hijas y la de en medio, Ayla, tiene 3 años y hace muchas buenas preguntas en la vida. Estábamos caminando por el atrio de la iglesia. Papi, ¿por qué no me llevas al baño de las niñas? Tú tienes que ir, que yo voy ahí. Eso es apropiado, porque no es bueno que yo como hombre entre al lugar para mujeres. No fue diseñado para mí. Pero es bien interesante cómo hay lugar, interesante entender que hay lugares autorizados y lugares apropiados y lugares no apropiados y lugares no autorizados en normal interacción con gente. Y nosotros pensamos de que Dios actúa en esta misma forma. Pensamos que hay algo malo con Él. Pero lo que Él hace aquí, dice, hay una forma correcta de entrar en relación con Dios y hay una forma incorrecta. Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús, su deseo era que la gente conociera de que hay un camino que lleva a la vida. Y en este pasaje lo que vemos, no la decisión de la gente de Dios de entrar a ese camino, es la decisión de la gente de Dios, particularmente los sacerdotes, de irse de Dios. Y tiene consecuencias grandes. Ese fuego extraño, pero la historia tiene un fin raro. Es una razón por la cual me encanta esto. Es muy humano. Moisés y Aarón se meten en un lío. Están teniendo este altercado entre hermanos. ¿De qué pasó aquí? Y Moisés, ¿qué estás haciendo, hermano mío? Pon tu cabeza en el juego. ¿Viste lo que le pasó a mis hijos? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Y su respuesta es, yo entiendo, está bien. Es bien raro porque se ve que en alguna forma Nadab y Abiú fueron maltratados porque no siguen los rituales. Pero en la misma historia, Aarón no sigue el ritual de forma correcta. Pero está bien. ¿Por qué es que estaba bien para ellos y no estaba bien para Aarón? ¿Por qué es aceptable? Y yo no entiendo, no sé cómo el detalle, pero el texto apunta a esto. Es algo del corazón. La diferencia es el postulamiento del corazón. Cómo está puesto el corazón, la inclinación del corazón. Aarón es un humano quebrantado que dice, yo no sé cómo procesar mis emociones de mis 2 hijos, humillándome a mí enfrente de toda la nación y después perderlos al mismo tiempo. Yo no sé qué terrible fue lo que los hijos hicieron. Perderlos rompería mi corazón. Una combinación de emociones, y es en ese lugar, en ese quebrantamiento, que comete el error y no lo hace correctamente. Y está bien. Es el fin de esa historia. Un fin muy raro. Y no termina ahí. En Levíticos 11, no solo dice que está bien, sino que comienza de esta forma. Y Dios habló a Moisés y Aarón. Dios no ha terminado con Aarón. Después de todo esto, ¿será que ya lo cancelaron? La carta de resignación llegó, lo sacaron para afuera, lo tiraron del trabajo. Ya terminó. En capítulo 11 dice, no, yo tengo un futuro para ti. Yo todavía tengo un plan para ti. Todavía hay esperanza para ti. Y los próximos 7 capítulo le dice Aarón del plan que tiene para él. Cosas raras, tremendas, un fin raro. ¿Qué aprendemos de esto? Una de las cosas que vemos es de que Dios es santo. Yo estoy en la iglesia y tú me estás diciendo que Dios es santo. Yo he oído eso muchas veces. Pero ¿qué quiere decirnos santo? Santo, literalmente, nos dice que es separado, consagrado. No, Dios es diferente que nosotros. Cuando actuamos con Él, cuando relacionamos con Él, Él está en un nivel diferente, en un plano elevado. Los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Y en ese Dios hay santidad. Hay cosas que no entiendo, pero es la realidad que en su santidad hay una perfección de quien Dios es. Creemos que la perfección es una perfección moral. Y hay verdad en esto, y en la historia vemos esto, que Dios es tan bueno, tan hermoso, que si no nos acercamos a Él, esa santidad se vuelve algo peligroso para nosotros. Hay un camino correcto hacia Dios. Pero ese camino cruza a través de la gracia de Dios. Dios es lleno de gracia. Mientras ellos están atorados en la mecánica, en los detalles de cómo deben ser las cosas, nosotros descubrimos este varón, Aarón, está quebrantado, está dolido y Dios lo ve y Dios tiene un plan para su futuro. Dios es santo y lleno de gracia. Vamos a terminar esto con el versículo. Mientras comenzamos, yo hablé de que el libro de Levítico habla de Jesús. ¿Por qué es así? ¿Cómo es esta historia así? Jesús dice, si hay un camino a Dios, es a través de Él. Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún otro camino para experimentar a Dios, para conocerlo, para verlo, su presencia, su gozo, su vida que no termina, sino solo a través de Jesús. Hay diferentes formas de que el mundo dice cómo acercarnos a Dios. En este pasaje había diferentes formas de que la gente podía acercarse a Dios, pero de ninguno de esos funciona, sino solo Jesús. Si estás escuchando esto esta noche, mi esperanza es que tú veas a Jesús para estar conectado con Dios. También entendimos que Jesús es el alto sacerdote y el sacrificio. En el libro de Hebreos, nos conecta a Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos dice, Aarón, el sumo sacerdote, tenía sus limitaciones para llevar la gente de Dios a Dios. Pero Dios, a través de la persona de Jesucristo, tomó ese lugar para ser el intermedio, para estar en medio y hacer un camino para mostrar a la gente quién Dios es. Pero encima de esto también fue el sacrificio que fue quemado en el altar para que nosotros nos acerquemos a Él con confianza. Eso fue el sacerdote y el sacrificio para no tener miedo de la presencia de Dios, para que de que nos puede consumir, sino que la presencia de Dios, como en el 9:24, un lugar de gozo para toda la gente. Jesús hace que esto pase. Y la última cosa que vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois los sacerdotes de Dios. Los sacerdotes representan a Dios para la gente. Es una sociedad alta aquí, una clase separada. Pero ahora la mesa se ha dado vuelta, los roles cambiaron. Ahora tú, iglesia, tú y yo somos la gente que representa a Dios al mundo. Y Él nos ve, una línea bien bonita, como una posesión especial. Especial. Es importante aterrizar el avión ahí, porque cuando vemos pasajes así como esto, vemos una pintura, una vista de un Dios enojado. Pero esta no es una historia de un Dios enojado, tirando rayos desde el cielo y fuego desde el cielo. Esta es la historia de un Dios que quiere solo que experimentemos su vida, a la vida con Él hasta el potencial mayor. La única forma de hacer esto es de confiar en Él. Puede ponerse de pie conmigo para dar la bendición. Si usted está aprendiendo, vamos a hacer una bendición. La bendición la vamos a ofrecer en este momento. Postulamiento de recibir esta bendición. Que todos nosotros seamos gente nadando en el océano de la gracia de Dios, reconociendo que cada camino para Dios llega a través de una persona y su nombre es Jesucristo. Que seamos una gente, un sacerdocio que representa quién Dios es, su amor que no termina. Que seamos una gente profundamente de nuestra alma, que somos la posesión especial de Dios y que no está enojado con nosotros y que se mueve hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por venir. La semana de enfoque de misiones, estamos en ella. Si tiene preguntas, puede pasar al atrio y hacer preguntas acerca de las misiones. Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día.